Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno mexicano insiste en que España pida perdón por la conquista de América. Arturo, ahí estarán. Buenas noches.
Buenas noches, Bea. Claudia Sheinbaum continúa avivando el fuego y varios de los socios de gobierno de Sánchez lo secundan. Aunque desde Moncloa habían negado que España fuese a tener representación en la toma de posesión de Sheinbaum por no invitar al rey Felipe VI, partidos como Sumar, Podemos o Bildu han asegurado que sí que acudirán, no como parte del gobierno, dicen, sino como partidos. Algunos, como el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, llegan incluso a darle la razón a México.
La corona, la monarquía, tiene una responsabilidad histórica en la colonización, no pidió perdón por eso. Y además hay que saber que el jefe del Estado español no es un jefe de Estado elegido democráticamente. En el momento que lo sea, seguramente una posición como esa no sería aceptable, pero dado este elemento que es incuestionable, pues nos parece que es normal la posición de México.
Más asuntos. El gobierno lanza un ultimátum y reducirá la financiación a las comunidades autónomas que no apliquen la ley de vivienda. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Un dardo directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusan de pelearse con el gobierno.
Así lo ha indicado en Televisión Española la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha advertido de que, bueno, condicionará la financiación a quien esté cumpliendo la ley, recordando que entre el 70 y el 75% de las políticas de vivienda de las comunidades autónomas dependen de fondos del Estado.
Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Yo no puedo tratar por igual aquel que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, que está dando respuesta a sus conciudadanos, de aquel que por atacar al gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley.
Este nuevo anuncio supone un revés a aquellas comunidades autónomas que no aplican la ley estatal de vivienda aprobada en 2023. En este caso, todas las gobernadas por el PP, entre otras. Hay que recordar que esta ley se aprobó para regular el mercado del alquiler en España, aunque la aplicación de esta no depende del Ejecutivo Central, ya que las competencias en materia de vivienda pertenecen exclusivamente a los gobiernos autonómicos. En este sentido, ha lanzado un dardo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, indicando que la situación es insostenible en Madrid, mientras que Ayuso, a través de redes sociales, ha indicado que no puede limitar el precio de la vivienda porque no funciona y porque es un atentado contra la propiedad. La ley de vivienda, hay que recordar que de 2023 está siendo aplicada solo por Cataluña, Navarra y Asturias.
Gracias, Alejandro. Y Alvise Pérez, el líder de los populistas, se acabó la fiesta, se ha declarado este jueves culpable de haber cobrado 100.000 euros en negro de la presunta estafa piramidal Madeira Invest. Alvise se ha justificado en un supuesto terrorismo fiscal y ha tratado de quitarle hierro al asunto.
Me llamarán los medios corruptos, manipuladores, etcétera, por una factura sin IVA. Pero díganme, ¿quién de ustedes no ha hecho concesiones, pequeños sacrificios de moral para llegar donde está? ¿He cobrado por mi trabajo sin factura? Sí. Es que esa es la verdad. Me niego a esconderme detrás de mentiras, promesas vacías y de la típica sonrisa falsa del político de turno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Europa League, el Athletic Club de Bilbao salva un punto de oro ante la Roma en la Ciudad Eterna. Los de Ernesto Valverde hicieron un partido de menos a más en el que comenzaron perdiendo. El ex del Girona y pichichi de la pasada temporada, Artem Dobik, estrenó el marcador para los locales con un cabezazo marca de la casa. Los giallorossi pusieron a los leones contra las cuerdas, pero la entrada de Nico Williams en el encuentro cambió totalmente el partido. En el minuto 85, Aitor Paredes cabeceaba un centro de Berenguer para igualarlo y en ese momento algunos aficionados del Athletic lanzaron bengalas, algo que Ernesto Valverde criticó en el momento y también en la rueda de prensa.
Ha venido un montón de gente para animarnos, para vivir un día especial de la Vuelta a Europa y no podemos manchar eso con tirar alguna bengala donde el público rival. Yo creo que eso no es bueno porque eso no es fútbol. No me gusta que lo hagan a nuestros seguidores, tampoco me gusta que alguno de nuestros seguidores lo haga con los rivales, ¿no? Porque al final no representa a todo el mundo. Creo que ha sido un poco una mancha en el partido.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y doy las buenas noches de nuevo a los ponedores. Digo de nuevo porque aquí llevamos poniendo las calles desde la 1:30 de la madrugada. Es viernes 27 de septiembre de 2024 y quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada. De momento vamos a seguir navegando poniendo las calles hasta que a las 6 comience Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Cuéntanos, hasta las 4 de la mañana vamos a adelantar un poquito a los ponedores de qué tenemos previsto hablar.
Y lo primero que vamos a hacer en esta próxima hora va a ser comenzar repasando la cartelera como cada viernes. Nos va a acompañar, como siempre, don Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de cada semana y que así puedas elegir esa película o esas películas que más te gusten y te apetezcan ver durante estos días. Como cada viernes, oliendo a fin de semana, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, nos visitará nuestra compañera Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical. Este viernes recordamos La Bamba y, por supuesto, el artista que la popularizó, Richie Valens, cuya vida se dio truncada muy pronto en un accidente aéreo.
Así es, vamos a hablar de estos temas, pero también te voy a recordar ahora las vías de participación que tienes con el programa. En nuestro Facebook estamos hoy hablando sobre programas de televisión. Los que te gustan, los que te gustaban, los que sigues viendo, cuéntanoslo. También tienes el teléfono de WhatsApp 662-942-605 para que nos mandes notas de voz. Y por supuesto, el teléfono del estudio 900-50-60-06, que es gratuito. Ahora sí, escuchamos un poquito de música y comenzamos ya con esta tercera hora.
Algunos años han pasado ya. Por tu ausencia, y no comprendo yo por qué te llevo Dios y te quito de mí. También te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para mí. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Y si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos. De aquella guitarra que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba, y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba, mientras yo soñador como siempre la ventana miraba. Y ya no me hago reproches, pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con él en el cielo. Y yo como siempre me quedo soñando y cantando. El destino ha querido tenernos a los dos separados. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Que en el cielo estamos los dos.
3:10 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE, escuchando ahora Danza Invisible y leyendo mensajes de los ponedores. Hoy hablando de esos programas que tienen, bueno, en su memoria. También los que ven ahora. Queremos saber si consumes televisión. Cuéntame, Borja, ¿qué dicen los ponedores?
Están rememorando viejas tardes de gloria, como es el caso de Benedicta Toral. Dice, me acuerdo de recién casada los domingos después de comer, todos viendo Sandokan, y los viernes el 1-2-3. Ahora, como mayor que soy, y si mi nieta me lo permite, veo La Promesa y Horizonte con Iker Jiménez. Sí consumo televisión, pero también escucho la radio. Sobre todo vuestro programa, Francisca Allende. Me gusta mucho La 2. Películas antiguas y algún documental interesante. Y luego, 13TV. Es la que más veo, pero en La 1 suelo ver algún concurso. Nada más, porque en general me entretiene más la radio. Tenemos a Adolfo San Juan, que dice, tengo algunas cadenas vetadas en casa, así como los programas de cotilleo. Muchos de ellos por la cantidad de anuncios que duran más que las películas. Aparte de eso, suelo ver mucho La 2, 13, El Hormiguero y los dos programas de Iker Jiménez. Pero últimamente me estoy aficionando más a la radio.
Bueno, nos parece bien, ¿eh? A nosotros nos gusta que os aficionéis a la radio por lo que nos toca. Tenemos también un mensaje en el 662-942-605. A ver qué nos cuenta.
Buenas noches, buenos días. Según cuando lo pongáis, soy Ángel Sardaña desde Málaga. Y referente al temario de hoy, pues bueno, yo la televisión nada más que lo veo para los deportes. Fútbol, tenis y deporte que me gustan, nada más. El resto no, yo no pongo la televisión. Normalmente me gusta más la radio. La radio sí, la COPE, Expósito, Herrera, poniendo las calles. Y bueno, y al mediodía cuando escucho otros programas, pues también quiero decir que la televisión para mí no me hace mucha gracia, la verdad. Nada más la noticia también. Bueno, un saludo para el Pulpo, Bea, Borja, compañía, y soy un ponedor, y saludo para todos los ponedores. Venga, Ángel, soy un buen ponedor.
Gracias, Ángel, por este mensaje contándonos, bueno, pues lo que él ve en la tele. Tenemos a Felipe, que recuerda sobre todo el 1-2-3. Dice, eso sí que llenaba nuestras noches de alegría y de humor. Era un programa que no se metía con nadie y que lo único que hacía era, pues, hacerte pasar un buen rato. Y luego María Jesús dice, yo por la mañana lo que oigo es la radio, Bea, y ya me veo informada para todo el día, porque total, es Sota, Caballo y Rey, dice más de lo mismo. Si no ocurre algo grave, ahí es donde me informo. Ya después pongo un poquito la tele. Yo veo un canal que se llama Energy, y esos capítulos archirrepetidos de todas las series de acción. Pero es que a mí no me importa, porque me encantan esas series y las veo. Y luego pues también veo alguna plataforma de streaming para ver películas o series y demás. Lo demás, no paso por más canales. La audiencia no me interesa mucho, así que me da un poco igual. Y luego tenemos también a Barona, que dice, yo sí que veo El Hormiguero, que habéis hablado de esos programas. La verdad es que no me disgusta. O Colo Colo, que nos dice, yo no veo la tele, prefiero la radio. Esa es la verdad. También es cierto, Borja, que en un programa de radio, cuando tú preguntas a la gente qué es lo que más ves en la televisión, es muy normal que te digan que lo que más escuchan en la radio, que por eso nos están escribiendo a nosotros.
Hombre, también, pero yo creo que fuera parte de darnos ese halago, no echarnos ese halago, también hay parte de verdad. O sea, yo entiendo que la gente esté un poco disgustada con, no con la oferta televisiva, sino con las noticias. Yo soy más propenso a, si yo fuese quien dirigiese las noticias informativos, tanto en radio como en televisión, intentaría tanto abrir como finalizar con una noticia positiva, como suelen ser los libros, ¿no? Eso que nos enseñaron de inicio, nudo, desenlace. Al final,
para llevarnos un alegrón, ¿no?
Sí, porque yo lo digo por experiencia propia, por lo que hago fuera de aquí de la radio, que cuando me dicen son, donde tienes que apretar son los, en los primeros minutos y en los minutos finales.
Aunque la noticia del día fuera un drama, tú apostarías.
No la noticia del día, sino la noticia del día, o sea, con lo que hay que abrir. Es con lo que hay que abrir, pero lo seguido tiene que ser algo positivo. Claro, no para enganchar.
Que nos anime un poquito.
No para enganchar, sino para que vea que hay disparidad.
Bueno, mira, Teresa, que nos cuenta, yo lo que más veo en la tele son documentales y películas. Hace poco vi una de animación japonesa, La tumba de las luciérnagas, y me emocionó. Me pareció preciosa también La zona de interés, una familia que vive junto al campo de concentración de Auschwitz durante el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial. Buenísima la película, por cierto. Mi programa favorito de siempre ha sido Farmacia de Guardia y Aída. Esas son las series que veía Teresa de Madrid cuando las echaban. Y así llegamos a las 3:14 de la mañana, leyendo estos mensajes en Facebook, y te recuerdo el número de WhatsApp, 662-942-605, hoy hablando de la tele. Pero ahora es momento de que le echemos un vistazo al cine. Pues sí, hay que ver lo que hay en la cartelera y en las plataformas, pues para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y en la pequeña durante este fin de semana. Siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, él es crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por poner las calles con nosotros. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Pues vamos a empezar, porque tenemos un montón de películas, la verdad, para este finde, pero vamos a comenzar con fuerza, si te parece, con una de ciencia ficción, una fría y ampulosa distopía de Francis Ford Coppola, Megalópolis.
¿Es esta sociedad, esta manera de vivir, la única que tenemos disponible? Y al formular estas preguntas, cuando se dialoga sobre ellas, eso básicamente es una utopía.
Bueno, pues le he puesto la primera porque es lo más potente, lo más discutido en el ámbito cinéfilo, pero no la he visto, como la mayoría de los críticos de cine españoles que no la hayan podido ver en el festival donde se presentó, porque no han hecho pase de prensa. Ya dice mucho de la poca confianza que tienen. Cuando se pasó en Cannes tuvo críticas muy duras, algunos también la defendieron, pero en términos generales, esta fábula épica en una nueva Roma, con una lucha de poder que quiere ser como una fábula sobre la América actual, pues parece ser que es muy ampulosa, lo que dicen muchos críticos, que te pierdes, que narrativamente es caótica y que es un esfuerzo descomunal. Por fuera tiene momentos muy brillantes y se ha dejado todo el dinero suyo Francis Ford Coppola. Pasa un poco lo mismo que Kevin Costner con su gran saga del oeste. Bueno, la semana que viene podremos decir más, porque es que no nos la han enseñado y todos estamos deseando ver esta metedura de patas, y es así, del director del Padrino, Apocalipsis Now, Drácula de Bram Stoker, Tucker, un hombre y su sueño. En fin, pensamos que a lo mejor el sueño efectivamente le ha salido demasiado megalómano y es difícil entrar en la película, por lo que cuentan muchos críticos. Lo veremos la semana que viene.
Perfecto, nos la dejamos apuntada entonces para que nos puedas contar cuando la veas. La que sí has visto es el siguiente estreno, un thriller cómico. George Clooney y Brad Pitt salvan este film que tú consideras menor, Wolf.
No hay nadie como yo.
Está claro que tenemos un problema. La mejor manera de proceder es que trabajen juntos.
Yo no trabajo así.
Yo no funciono así.
No somos socios.
Wolves, lobos, en un homenaje claro, a la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Todos recordamos aquel personaje, señor lobo, Harvey Keitel, que tiene que resolver una matanza brutal. Aquí pasa algo lo mismo, el parecido, en esta última película de John Watts, este director de Colorado, que hizo The Clown, Coche Policial, y luego tres de Spider-Man, nada menos, Homecoming, Lejos de Casa y No Way Home, que estaban bastante bien, con Tom Holland de protagonista, y que aquí la han fichado para una película de estas pequeñas, que es una comedia policíaca criminal, más bien, digamos. Una señora que de pronto, con un chaval joven en un hotel, se supone que es un caso de prostitución masculina y que en un accidente parece que el chaval muere. Entonces llama a un teléfono que le han dado, que es el arreglador de entuertos. El problema es que no se presenta uno, sino dos. Y los dos son George Clooney y Brad Pitt, que no se conocen mutuamente, que siempre han trabajado en solitario, que visten igual, que tienen técnicas parecidas y que se van a meter en un lío brutal porque el chaval este del hotel pues es un tipo singular, que detrás de él hay toda una trama de mafiosos, drogas y tal. En fin, lo típico, es muy habitual en el cine de género actual. Noir, expresionista, bien llevada en cuanto a ritmo, tiene algunas secuencias bastante espectaculares con persecuciones, sobre todo un personaje que es Austin Abrams, el que lo protagoniza, está en calzoncillos casi toda la película, y él es muy bueno, es muy buena Amy Ryan, o sea, los secundarios también, no está mal, o sea, no es gran cosa, pero es bastante divertida y da suficientes elementos como para entretenerse, y el principal elemento es el duelo interpretativo y narrativo y dramático que tienen Josh Clooney y Brad Pitt, un poquito en la línea de 12 and 11, van por esa línea, no llega al nivel de esa película, pero bueno, no está mal, con muchas referencias cinéfilas, no solo la que hemos dicho a Pulp Fiction, sino también algunas películas de los hermanos Coen, van por esa línea y luego muchas películas que como estas son buddy movies, es decir, películas de una pareja.
Entramos en el cine español, películas que están compitiendo en el Festival de San Sebastián, y empiezas con un drama histórico. Paula Ortiz relata la tragedia de Hildegard Rodríguez, la Virgen Roja.
Hildegard vino al mundo para cambiarlo. Debía ser la primera mujer libre, la mujer del futuro.
Tenemos que ser nosotras quienes defendamos nuestras ideas.
Fuiste concebida para cambiar el mundo. No te distraigas.
Pues sí, es una película potentísima. La verdad, como casi todas las que ha hecho Paula Ortiz, esta zaragozana de 45 años, que debutó con De tu ventana a la mía y luego hizo películas tan premiadas como La novia, como Teresa el año pasado sobre Santa Teresa de Jesús, y entre medias, una película que hasta ahora era la mejor suya, en mi opinión, Al otro lado del río y entre los árboles, sobre un relato de Hemingway, interesantísima, muy bien filmada en Venecia. Y aquí se ha metido en una historia tremenda, conocida, una niña que desde su nacimiento, previsto por su madre, Aurora Rodríguez Carballeira, feminista radical, partidaria de la eugenesia, que decide concebir y dar a luz una hija y convertirla en perfecta. Lo da fuera del matrimonio, no desveló más, la educa perfectamente como una niña superdotada, con tres referentes, Nietzsche, Freud y Marx. A los 16 años es licenciada en Derecho, la más joven que ha habido en España, autora de un montón de ensayos, especialmente sobre sexo libre, contracepción y aborto, y es presentada en los tiempos iniciales de la República, en el Partido Socialista, como un referente de por dónde tienen que ir los tiros de las reformas sociales en España y en concreto en el Partido Socialista, un Partido Socialista que, como todos los de esa época, no saben muy bien qué significa el feminismo. Hay una crítica muy interesante ahí. El problema es que la madre es una auténtica tirana y convierte la historia de esa niña en una tragedia. En cuanto irrumpe el amor, irrumpe los esquemas absolutamente terribles de la madre. Un caso real que ya fue llevado al cine en 1977 por Fernando Fernán Gómez en Mi hija Hildegard. Paula Ortiz ha centrado más en los hechos históricos, parece que es más fiel a todo lo que pasó. La ambientación, la realización, las interpretaciones de Najwa Nimri, de Alba Planas, que está genial, Patrick Criado, muy bien, que es un socialista joven que le hace tilín a la chica y ella a él, ahí es donde entra ya la ruptura de, digamos, de las sordideces y de las rigideces de la madre de la chica. ¿Qué pasa? Que es una película que se centra mucho en el ámbito, digamos, de izquierda, socialista, comunista, que parece que da por supuesto que nadie discute el sexo libre, la contracepción y el aborto como algo positivo, y que se critica la tiranía de la madre. ¿Qué pasa? Que tiene una interpretación esta película muy dura para toda la sociedad woke actual, porque por lo menos hay un cuestionamiento de todos esos planteamientos, porque se ve como detrás de ello hay también unas ideologías profundamente deshumanizadoras, donde el amor no tiene cabida, donde es todo una especie de construcción de un Frankenstein, de una Frankenstein ideológica, que tiene muchos puntos en común con tantos Frankensteins ideológicos que está provocando ahora mismo la ideología woke en la sociedad actual. O sea, en ese sentido es una película interesantísima, muy de Cineforum. Hay gente que le ha gustado mucho por esa línea crítica. Yo me quedo un poco en territorio intermedio porque me da la impresión de que va a haber mucha división de opiniones a favor, en contra, también de los mensajes de fondo. En todo caso, es muy perturbadora el cine del bueno, donde el amor vence, pero a la vez el odio tiene la pistola en la mano. Con lo cual, en fin, me parece una película enormemente interesante y desde luego confirma que Paula Ortiz está muy, pero muy por encima de la media de todos los directores españoles actuales, tanto por dentro como por fuera, porque no es nada complaciente la película y porque tiene una factura técnica interpretativa sensacional.
Vamos ahora, Jero, con un drama histórico. Iciar Bollaín exalta la valentía de Nevenka Fernández. Soy Nevenka.
Mi negativa provocó su acoso.
¿Por qué no se marchó?
No podía moverme.
¿Por qué pasó usted por ese calvario?
¿Qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido?
Que no se callen, que lo cuenten.
Bueno, igual, otro caso real, en este caso más reciente, el caso real de esa primera condena de acoso sexual a un político destacado, en la que lo sufre la veinteañera Nevenka Fernández, esta chica licenciada en económicas, que tenía un trabajo bueno, pero es fichada por el alcalde, sobre todo directamente de Ponferrada, donde viven sus padres, Ismael Álvarez, del Partido Popular, un tío carismático que lleva muchos años liderando el PP allí en esa ciudad, que está a punto de morir su mujer de cáncer y que le hace tilín, tiene fama de mujeriego, ya lo sabe, pero cree que puede controlar la situación y entonces es acosada sexualmente por él. Es un tema muy conocido, mucho antes del Me Too, ha habido una serie documental bastante potente también. Pues tiene las mismas luces y sombras que la anterior película. Icíar Bollaín es una directora sensacional, 57 años, madrileña. Tiene su haber, Hola, estás sola, Te doy mis ojos, la primera gran película sobre abusos sexuales, Mataharis, también La lluvia, La boda de Rosa, Ma Isabel, que es su primera película basada en hechos reales, esta también lo es, no era muy partidaria antes, Icíar Bollaín, ahora sí. ¿Qué pasa? Que es igual, o sea, aquí queda muy mal el PP, lógicamente queda mal Ismael Álvarez, este alcalde que fue condenado por estos hechos, pero a la vez es todo como muy blanco y negro, o sea, todos los del PP son cómplices de él, no hay nadie que salga en su defensa, hay algún personaje por ahí, la representación que hay del PSOE es idílica, todos muy buenos y tal, en fin, parece que se inspira libremente en hay algo que no es como me dicen, el caso Nevenka Fernández contra la realidad de Juanjo Millás. Como es un tema delicado, va pisando con delicadeza, salvo con ese blanco y negro en cuanto a los partidos políticos, y le falta un poco de punch. Eso que Mireia Orol está genial y Urko Olazaga está increíble en la piel de Ismael Álvarez. Da un miedo tanto como aquel etarra que dio vida en Ma Isabel, Luis Carrasco, que le mereció un Goya con todo merecimiento, y aquí es muy probable que se lleve bastantes premios de interpretación también, y ella también, Mireia Orol, porque lo hace muy bien. Luces y sombras también, buena película, sin duda, con la, digamos, el rigor narrativo y la fortaleza visual y dramática de casi todas las películas de Icíar Bollaín, pero a la vez con este punto, digamos, un poquito de formación ideológica o de ladeamiento hacia la izquierda, ¿no?
Más estrenos y en este caso con muchos testimonios. Documental apocalíptico, notable colección de valiosos testimonios, El Gran Aviso.
Se podría decir que es una última oportunidad, un aviso final para despertar y seguir por el otro camino.
No es un hecho profetizado para otra época, sino para ahora.
Bueno, El Gran Aviso es un documental de estos que te deja baldado porque efectivamente son un montón de testimonios en torno a las profecías apocalípticas, no solo incluidas en la Sagrada Escritura, sino también experiencias místicas de gente cercana a la muerte, donde han visto cómo va a haber indudablemente en algún momento una iluminación de las conciencias a nivel mundial previa al fin del mundo, para que, no sé, que a lo mejor se tenga una segunda oportunidad. Muchos de esos testimonios son muy impresionantes, pues hay desde un hombre que estuvo en parada cardíaca 2 horas hasta una enfermera abortista que experimentó una conversión absolutamente impactante, un hombre atacado por una entidad demoníaca, una joven que vivió el resurgir de su fe durante un acto eucarístico. A veces son, pues eso, elementos místicos que recuerdan algunas de las místicas y de los místicos de hace siglos, algunos de ellos son recordados, también más recientes. Es muy interesante todos los testimonios, en parte hay testimonios también del propio libro de Warning de Christine Matwitz, que se centra en todo este tipo de testimonios de gente que ha estado en muerte clínica y ha visto su vida y cómo pasa y qué es lo que aquí llaman un acto de iluminación de las conciencias. A veces con muchas recreaciones, están bastante bien interpretadas. O sea, es una película muy interesante también, muy inquietante, muy de cineforum y que, en fin, con muchos detalles que pasan ahora de guerras y tal, te da que pensar. Y eso, que el cine te haga pensar, es también muy importante.
Y seguramente también nos haga pensar en el estreno con el que terminamos el repaso de esta semana. Es un drama existencial, una trama interesante, pero contada sin pasión, La secta.
Deberías desentenderte de tus padres. Cuanto antes dejes de depender de ellos, más poderosa serás. Purificar y volver a empezar.
Puedo sentir tu dolor.
En efecto, La secta tiene muchos valores, pero le falta un punch. Quizá porque es un poco novata Jordan Scott, a pesar de que tiene 47 años, hija de Ridley Scott, nada menos. El gran cineasta que es productor de la película, pero que ha hecho poco. Todos los niños invisibles, cracks. Y aquí habla de una chica adolescente que va a Berlín con su padre, está divorciada, psicólogo, escritor, que es un especialista en la dinámica de grupos y tal, y en toda la psicología de tanta gente que necesita un grupo para ser apoyado, y que es una de las tendencias que acaba llevando a muchas gentes a sectas, a veces destructivas, como la que cae la propia hija de este personaje. Se basa en la novela Tokio de Nicholas Hoult, es muy interesante, porque además es una secta bastante woke, ecológica, a favor del control de la natalidad, de superpoblación y tal, pero a la vez profundamente destructiva. Y está bien, porque además Eric Bana lo hace muy bien, es muy solvente, Sadie Sink también, Silvia Hoek, pero le falta un poco de punch, quizá la realización, y por eso causa menos impresión de la que debería. Hay muchas casualidades, además, dentro del guión, ahí podrían haber suavizado algunas decisiones, que son algunos personajes que se quedan endebles, los secundarios, eso siempre se nota en algunas películas cuando las ves débiles, es que no han cuidado los secundarios. Pero en fin, se deja ver, el tema es muy interesante, desgraciadamente actual en muchos países, y permite un cineforum también estupendo, la secta.
Estos han sido los estrenos más relevantes, pero quedan otros que siempre nos recuerdas en el mercadillo. No sé qué rescatas en esta sección.
Bueno, no, destacar poca cosa. O sea, se estrena también Alice, su Subservience, fallida distopía sobre una robot peligrosa. No creo que tiene mucho interés. Y OK, gracias y adiós, tampoco un drama adolescente holandés sin mucho vuelo. El hombre del saco, que es otra tópica y bastante sórdida película de terror. La Tara, que es un documental sobre un cuarteto argentino, el cuarteto Aguilar y su familia, tiene gracia, no está mal. Y Les Vacances de Mara, que es un drama feminista español bastante espeso, de Concierge, que es un anime japonés sobre la conserje de una tienda, tiene cierta gracia, aunque hay películas de animación japonesas más interesantes que van a llegar dentro de poco. Y luego Emmanuel, que es una revisión de la novela sexual de Manuel Arsán en la misma línea de la película de hace décadas.
Bueno, sí que tienes interés, sin embargo, en la película que destacas en 13 Televisión. Hablamos de Río Rojo, de Howard Hawks.
Y estamos escuchando aquí la banda sonora de Dmitri Tiomkin. La echamos, que diría mi abuelo, el domingo a las 18 horas. Y es una película sensacional, de un director como es Howard Hawks, nacido en 1896... muerto en California en 1977 y que hizo comedias tan buenas como Luna Nueva, Bola de Fuego, La Fiera de mi Niña, películas noir, podríamos decir, como Tener y no tener o El sueño eterno, western como Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo, que es esta trilogía de ríos que empieza con la película que ponemos este domingo, que tiene un reparto sensacional, encabezado por John Wayne y seguido por Montgomery Clift. Aquí podemos ver a John Wayne ejerciendo un poco de padre de Montgomery Clift, porque es un vaquero que ha salvado a un chaval, lo ha adoptado, un chaval que sobrevivió a una matanza india, que es Montgomery Clift, que siempre tiene personajes atormentados, y que tiene que llevar un ganado de un sitio a otro, como siempre, y le pasan un montón de cosas. Buenísima película de Howard Hawks, que en fin, completa una semana que empezamos hoy mismo con una película sensacional también con John Wayne, pero además dirigida por él, El Álamo, que podemos ver esta noche del viernes a las 21:55, buenísima película, es magnífica, y la dirigió él, no nada de John Ford, que algunos decían que la había dirigido John Ford, es falso eso. Y luego el sábado tenemos un western existencial, La Trampa, que está muy bien, con Oliver Reed, y luego tenemos La Prueba, de Roger Donaldson, con Al Pacino y Colin Farrell. Y luego en Viva el Cine Español, dos comedias con Alfredo Landa, Cuatro Noches de Boda, de Mariano Ceres, y Simón, Contamos Contigo, de Ramón Fernández. Nos echamos una risa siempre con Landa. Y el domingo una entretenida y singular comedia bélica británica, también con Oliver Reed, que es El Último Obstáculo. Películas como siempre muy variadas en el fin de semana de 13 Televisión, y sobre todo con dos obras maestras, el viernes El Álamo y el domingo Río Rojo. ¿Qué más quieres?
Pues fenomenal. Muchísimas gracias, Jero, por todas estas recomendaciones. Como siempre, nos vamos a encontrar de nuevo el próximo martes en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, si Dios quiere, en efecto. Un abrazo enorme.
Y así llegamos a las 3:34 de la mañana hablando de cine. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bobin se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Someone new to talk to. Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together? Turn the lights down low and start sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Sharing the night together.
Tres y 38 de la mañana, aquí leyendo estos mensajes de los ponedores, hablando de programas. Es muy interesante hoy el tema porque, bueno, ha cambiado muchísimo desde un punto de vista social cómo consumimos televisión. No tiene nada que ver hace 10 años que hace 30, que en la actualidad. Es increíble. ¿Qué dicen los ponedores sobre lo que ven o no en la tele? Y también, ¿qué recuerdos tienen de esos programas que veían cuando eran más pequeños? Porque seguro que tienen alguno favorito.
En el caso de Marisol González, dice: antes, hace muchos años, veía series que tenían un capítulo cada semana. Ahora solo veo algo en plataformas. La vida no me da para ver programas donde todo el mundo grita y quiere tener razón. Con nombres y apellidos, todos sabemos a cuáles se refiere. Sí. Alicia Martín, yo soy más de radio, así que por la noche escucho la tertulia del Tron y luego termino de ver El Cascabel. Y para rematar las horas, me pongo El Canal Cocina.
Muy bien, bueno, tenemos a Alonso, que dice que él le gusta mucho una serie que echan todavía, La que se avecina, y algún muy rato ve La sexta. O Barona, que dice yo, 13, me gusta mucho El Cascabel Televisión. O María Remedios, que ya confiesa, dice, de estos programas que están ahora con la lucha de las audiencias, yo el que veo es El Hormiguero, nunca veré La 1. ¿Qué más cuentan, Borja?
Roque Miguel, algo de baloncesto, pues hasta el fútbol me aburre y veo muy poca, pero que muy poca televisión. Que, por cierto, podréis dedicar un trozo del programa a la relación que tenemos los mayores con estos aparatos de televisión modernos, que a mí por lo menos me resulta complicado poner en marcha y ver algo de lo que me pueda interesar. Antes os oía a las 4:30 de la mañana cuando iba al trabajo poniendo las calles y alguna que otra carretera. Ahora os oigo ya en la cama jubilado. Isabel Molina dice, suelo ver D-Max. Cuando hablan, por ejemplo, de Egipto, alguna serie repetida, de las que dan mil veces con suerte alguna película, uh-huh. y Horizonte de Iker Jiménez. Bueno. Félix Martín de Diego.
Ven mucho lo de Iker Jiménez.
Sí, les sí, encanta, sí, sobre todo el programa Horizonte.
Les encanta a nuestros ponedores, que por eso José Talavera tiene también tanto éxito, todo el tema este de misterios y de cosas así peculiares. La verdad es que es muy curioso.
Como decía, Félix Martín, nuestro ponedor, como mucho algún telediario y hasta día de hoy algún partido de la selección española y canales de toros en su día y Juan Toro en la actualidad. Lo que más añoro era el programa de Torrebruno, La Bola de Cristal y el de Spinetti.
¡Ay, La Bola de Cristal!
Ahora me voy dando cuenta de lo viejo que soy, aunque desde mi infancia era más de radio la saga de los Porretas, el Vaya. Butanito. Soy ponedor desde Valladolid.
Jolín, yo de chiquitita veía mucho La Bola de Cristal, me encantaba. Había dentro de La Bola de Cristal, que era así como un programa con variedades, ¿no? Había, creo que era la familia Monster, podía ser. Era una no era Adams, no, era la Monster. Y me encantaba, la verdad, la serie era muy divertida. El padre era, creo que Frankenstein, era así como muy bobalicón y estaba muy simpática, la verdad. Bueno, hablando de series, en nuestro Facebook y en el WhatsApp, el 662-942-605. Pero bueno, como los viernes ya sabéis que son muy de cine, muy musicales, en Poniendo las Calles, pues nos gusta recordar a Rosa Rosado, que nos contaba en esta temporada la historia de una canción muy cinematográfica.
Estamos escuchando la que puede ser la versión, siendo la original, la más famosa del mundo. La canción que nos enamoró, que nos conquistó a todo el planeta. Estamos desempolvando ahora mismo un éxito del año 1987 y que mucha gente, muchos ponedores, pues conocerán por la película La Bamba. Pero claro, es que hay mucha historia detrás. Rosa Rosado, buenos días, buenas noches.
Muy buenas, ponedores. ¿Dónde os lleva esta canción? ¿Dónde te lleva, Pulpo?
Mira, pues a los primeros locales de copas que salía yo, pues en aquella época, en los 80, por la zona de Bilbao, el Warhol, el Warhol y el Parafox, sonaban allí, entre discos revueltos sonaba esta canción.
Fíjate, ¿te puedes creer que yo recuerdo perfectamente que estaba en mi pueblo, yo tendría pues yo qué sé, 14, 15 años a lo mejor, sí. Y pusieron la película por la noche, llovía muchísimo, oye, me dejó hecha polvo, ahí descubrí yo La Bamba, descubrí a Richie Valens.
Claro.
Fíjate que desde entonces es una película a la que la tengo muchísimo cariño, ¿eh? Uh-huh. Muchísimo cariño.
Es lo que te iba a decir, porque La Bamba, Rosa, es una película que es biográfica sobre el legendario rockero de los años 50, este que acabas de mencionar, Richie Valens, donde además se cuenta perfectamente cómo ascendió al éxito y cómo era su vida y la de su familia, porque ahí la familia pesó muchísimo.
Bueno, y también cómo se le truncó la vida, porque el pobrecito murió muy joven.
Sí.
De hecho, la carrera de Richie Valens duró solo 8 meses. Uh-huh. 8 meses.
Tremendo,
¿eh?
Tremendo, tremendo.
Sí, el martes 3 de febrero de 1959, en un día conocido como el día que murió la música, porque en ese accidente de avión en Iowa no solamente iba Richie Valens, es que iba también Buddy Holly, iba también The Big Bopper. Claro, y en ese momento Richie Valens solo tenía 17 años.
Es que es tremendo esto, ¿eh? Tremendo, tremendo.
Y 8 meses antes tocaba la cima del éxito con esta canción. Este es él, sí.
Qué buen rollo.
Qué temazo, ¿eh?
Qué temazo y qué letra que se lo sabe todo el planeta. Es que es alucinante. Como una canción puede meterse en la vida de las personas.
De las
¿eh?
Personas. Y te voy a decir una cosa. Richie Valens, la valía que tiene este chaval es que fue un pionero del rock and roll y un precursor del rock. Sí. Porque fíjate lo que hace con esta canción. La Bamba. Es originalmente una canción popular mexicana que no la conoce nadie en el Chiperre. O sea, es decir,
anda.
es una canción popular mexicana y él la transformó totalmente con un ritmo de rock and roll que claro, rápidamente se convirtió en el éxito de 1958.
Claro, claro, claro.
Y en 1987 su vida fue llevada al cine.
Si les caes bien, se te comerán vivo y si no, también.
Y ahora, amigos, frente a todos vosotros, la nueva sensación del rock and roll en América, el chaval de California, Richie Valens.
Un huracán de México.
El huracán de México, ahí estaba. La película efectivamente narra su vida desde su ascenso musical hasta el día de su fatídica muerte, y en ella se vuelve a retomar las canciones de Richie Valens, interpretada por el grupo Los Lobos, que son los mismos que realizaron y dirigieron toda la banda sonora de esta película. Bueno, esta canción fue un éxito en 1987-88. De hecho, fue la primera canción en español que llegó al número uno del Billboard americano, Pulpo.
Tremendo.
Ahí está la valía de esta canción. El actor que interpreta a Richie Valens es Lou Diamond Phillips, y creo que nunca más lo he vuelto a ver en el cine. Tenía un aspecto muy peculiar y se metió muy bien en el papel. Nos hizo ver en él al mismísimo Richie Valens.
Sí, sí, unos pelos así como muy engominados, ¿no?
Sí. Efectivamente, así la cara anchota, ¿no? Sí. Con rasgos así muy mexicanos.
Sí, mexicanos, efectivamente.
Sí, sí, sí. Y fue muy grande porque no solamente fue uno de los pioneros del rock and roll, sino que fue el primero que cantó rock and roll en español. De hecho, forma parte del salón de la fama del rock and roll, claro, y bien merecido.
Rosa, ¿y tú sabes de dónde sale Richie Valens? ¿Cuáles son sus orígenes?
Pues fíjate, como te decía, la canción original de La Bamba es un himno popular de México. Y no la compuso Richie Valens porque se desconoce el autor. No tiene autor conocido esta canción.
No hay autor registrado oficialmente.
No. Lo que pasa, y además es que él nació en California. Oh. Él es americano.
Ya.
Lo que pasa que es de origen mexicano. De ahí su nombre. Su nombre es Richard Steven Valenzuela Reyes.
¡Qué bueno! Por favor, me encanta. ¿Lo puedes repetir, por favor?
Richard Steven Valenzuela Reyes.
Me encanta, por favor.
Y era Richard Valenzuela al principio. Luego ya dijeron, oye, no te pongas Valenzuela, ponte Valens, porque para el mercado americano...
¡Qué bueno! No.
Vamos a salir un poco de aquí, de la región.
¿Qué conversaciones de las discográficas para mover un poco las conciencias de los artistas, ¿eh?
Pues sí, señor. Y sabes que un mes de mayo, precisamente en 1941, nacía Richie Valens. Por eso os quería hablar hoy de él, porque todos los 13 de mayo el mundo recuerda al joven Richie Valens, que habría cumplido 83 años.
Estaría perfectamente entre nosotros de no haberse producido a lo mejor ese accidente, ¿eh?
Pues sí, 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 desde luego que sí. Este chaval, a ver, en casa, de origen mexicano sus padres, pues escuchaba música mexicana. Con 5 años ya tenía mucho talento, empezó a tocar la guitarra, la trompeta, luego la batería. Con 11 se fabrica su guitarra eléctrica, se la fabrica él, una guitarra que utilizó hasta que se pudo comprar una Fender Stratocaster. Oh. Y esa guitarra se la llevaba al instituto para cantarle a los amigos y para cantarle a las chicas, claro.
Claro.
Con 16 años empieza a tocar en una banda local y cuando el cantante deja el grupo, él asume el mando. Esto ya es 1957, se empieza a correr la voz de que hay un nuevo talento con 16 años, porque le llamaban el Little Richard regional.
Pequeño.
Sí, en alusión a Little Richard.
Claro.
Y bueno, un tipo listo y espabilado de un sello discográfico de Hollywood dijo, pues voy a ver quién es este chaval. Y efectivamente lo acabó fichando, y la primera canción que grabó una tarde de julio de 1958 fue esta.
Come on, let's go, let's go. Esta sí, me la sé.
Sí, es el
Come on, let's go. Me encanta.
Temazo.
Come on, let's go, let's go, let's go. Pero qué tío más interesante, ¿no?
Qué temazo, 1958, sonido de 1958.
Brutal, brutal, Rosa.
Bueno, antes de grabar este primer disco en unos estudios de calidad, imagínate cómo sería sin calidad, ¿eh? Porque esto ya está de estudio. Sí. El tipo que lo ficha se lo lleva a su casa, donde tiene en el sótano un pequeño estudio de grabación para ver qué canciones tenía. Uh-huh. Y en esa demo que lleva Richie, pues tenía este Come On, Let's Go, que luego fue regrabado ya y suena como estamos escuchando. Y otra de las canciones de esa demo fue esta, que vais a reconocer enseguida.
A ver.
Dana.
Rosa, ¿pero qué estás haciendo ahí conmigo? Pero que eran mis comienzos como DJ hace un montonazo de años.
Pues Pulpo, esta canción efectivamente la canta por primera vez en un teléfono público dedicándosela a su novia, Dana Ludwig, que es la que aparece en la peli, claro. Bueno, cuando ya la graba en estudio, qué bonita canción, por cierto.
Preciosa canción, Rosa.
Yo es que preparando esta sección me la he escuchado como 20 veces y no me canso de escucharla. Además tiene ese sonido de los 50, de finales de los 50, que te atrapa. Que no es un buen sonido, pero es legendario.
Desde luego que sí.
Es maravillosa.
Mira, ¿tú recuerdas una selección musical que salió de un grupo que pasó un poco... Bueno, pegó un pelotazo, pero eran los Rocky Sharp.
Ah, claro, Rocky Sharp. Sí.
Hicieron versión de todo esto ya con un sonido brutal y respetando la esencia rockabilly, que hay que tenerle mucho respeto a esa comunidad de músicos.
Efectivamente,
¿eh?
Es que cuando salió Rocky Sharp, que yo era ya jovencita en mi pueblo, yo era Teddy. Yo me ponía las faldas de vuelo. ¡Hombre!
¡Qué mona!
Yo quería ser Olivia Newton-John.
No me lo puedo creer,
Rosy. Sí, con Rocky Sharp. ¡Qué grande! Bueno, cuando ya graba esta canción en estudio, la cara B del disco, los ejecutivos de la discográfica le recomiendan que grabe La Bamba y se convierte en una revolución. Ya teníamos estas tres canciones. Lo que nadie sabía es que a comienzos de 1959 Richie Valens grabaría su última canción.
¡Qué fuerte!
Estas eran las lentas en la discoteca Pulpo, ¿eh?
Sí, eran pastelazos donde te acercabas a las chicas o a los chicos y...
Arrimar cebolleta, ¿eh?
Arrimar cebolleta y afrontar, claro que sí, lo que es la vida.
Lo que es la vida. Bueno, pues en enero de 1959 Richie tenía listo su primer disco titulado Richie Valens y ese mismo mes... se unió a la gira Winter Dance Party, donde la estrella principal era un joven llamado Buddy Holly, que en aquel momento pues era pues una joven promesa. Había publicado ya Peggy Sue, varios éxitos más, y tenía prevista una gira por 24 ciudades, y a ella se unieron pues otros músicos como Bob Bopper y también Richie Valens. En aquel momento... Fíjate cómo son las cosas, hablamos de 1959. Había muchos conciertos y no había ni planificación ninguna de la gira, ni un calendario siguiendo actuaciones en localidades cercanas. Algunas noches tenía que viajar hasta 600 kilómetros para llegar a tiempo al siguiente concierto. Iban en autobús, en pleno invierno, a 30 grados bajo cero. En una de esas la calefacción del autobús estropeó, tuvieron que alquilar un bus escolar.
Madre mía, qué
había
situación.
Músicos que enfermaron, uno incluso llegó a ser hospitalizado por el congelamiento de sus pies. Era un desastre en la época.
Claro.
Bueno, pues para colmo, la gira añadió el 2 de febrero una cita que no estaba inicialmente prevista en el estado de Iowa. Claro, los productores del espectáculo vieron la posibilidad de hacer caja.
Claro.
Y no se equivocaron porque
sacaron un bolo. Claro.
Fue un éxito.
Claro.
Duró hasta casi la medianoche y al terminar, pues unos volvieron en el viejo autobús.
Sí.
Pero Buddy Holly dice, oye, a mí se me antoja, vamos a encargar un avión. Y volvemos antes.
Fíjate.
El responsable del recinto organizó el alquiler de la avioneta, solo que habían tres personas.
Madre
una era
mía.
Buddy Holly. Otra fue para el músico de Big Bopper, que estaba con gripe, estaba enfermo y lo metieron en la avioneta. Y una tercera plaza se la jugó a Caro Cruz Richie Valens con otro músico. Y ganó Richie Valens.
Madre mía.
Lo curioso es que siempre había tenido miedo a volar porque su abuelo murió en un choque aéreo entre un avión comercial y otro militar. Y lo fuerte es que, fíjate, parte de los restos de esa colisión cayeron al patio del instituto donde estaba Valens y provocó la muerte de tres estudiantes, uno de ellos su mejor amigo.
Por favor.
Muere su mejor amigo, muere el abuelo en ese choque de avión y él tenía miedo a volar. Pero bueno, en ese momento pues gana a Cara Cruz y dice, pues venga, pues como que me subo. El caso es que poco después de despegar, a escasos minutos, 2-3 minutos, la avioneta se estrelló. Era un 3 de febrero de 1959 y fallecieron los tres. Richie Valens tenía 17 años. Las causas del accidente se debieron, según los informes oficiales, a la inexperiencia del piloto. Un piloto que acumulaba más de 700 horas de vuelo, pero carecía de la habilidad suficiente para volar en condiciones adversas. Hacía mucho viento, era una noche de nieve. La visibilidad era reducida.
Joder, por favor.
Y además cuentan que el avión cayó en picado y se estrelló. De hecho, la muerte de los cuatro fue instantánea.
En el acto, claro. Pero no lo vio venir. Este hombre no pudo decidir el no volar
con
esa inclemencia que había.
Pues no, él supongo que pues la inexperiencia de volar con esas condiciones adversas de clima. Pues te atreves porque eres piloto, te pagan un dineral a lo mejor por hacer este vuelo, efectivamente. Y lo haces.
Joder.
Pero bueno, aquello fue... La mujer de Buddy Holly, al enterarse de la noticia, perdió el bebé que estaba esperando debido a un trauma psicológico que sufrió.
Pobrecita, pobrecita.
Y fíjate cómo era la cosa del negocio, que a pesar de la magnitud de la tragedia, la Winter Dance Party siguió adelante una semana más con esa gira. Y claro, los promotores musicales y las casas de discos pues siguieron a lo suyo sacando recopilatorios y toda clase de grabaciones con las voces de los músicos fallecidos, claro.
Qué típico. Esto en la industria discográfica, y tú y yo lo conocemos muy bien, Rosa, han ido a degüello, ¿eh?
Claro, esta es la versión precoz del hoy famoso Es el mercado, amigos. Esto es lo que es, ¿no?
Esto es lo que hay, sí.
Y bueno, este es el gran Buddy Holly en el show de Sullivan.
A ver.
Now, oh boy, with Buddy Holly and his crickets. My Lord, all of my kisses. You don't know what you've been. I've been to no boy.
Es que fíjate qué sonido. Aquel vuelo maldito cegó la vida de jóvenes promesas del rock and roll, dejando, además de la tragedia, el interrogante de saber hacia dónde se podría haber dirigido el rock and roll con el talento y el espíritu innovador que tenía este Buddy Holly y la frescura y el talento que tenía Richie Valens, que para muchos era como el nuevo Elvis.
Sí, sí, era la nueva generación del rock.
Efectivamente, entonces la influencia de Buddy Holly se ven artistas como Eric Clapton, como Bob Dylan, Mick Jagger y sobre todo los Beatles, que versionaron muchas canciones de Buddy Holly. Incluso Paul McCartney adquirió los derechos del catálogo de sus canciones en 1976.
Fíjate.
Hasta ese punto. Y fija, mira, a Buddy Holly se le atribuye ser el primero que pone en el escenario la formación de dos guitarras, un bajo y una batería para acompañar al cantante.
Toma ya.
Para que veas que fue un innovador en muchos aspectos.
Sí, sí, sí.
Y también era muy joven. Es que su carrera apenas duró año y medio.
Qué pena, Rosa.
Así, sí, sí, así de triste fue. El caso es que aquel golpe trágico que vivió el rock and roll es conocido como el día que murió la música.
Sí, cierto.
Y hay una canción que recuerda aquel triste suceso y es el famoso American Pie
de Don McLean. Por favor.
La canción la compuso en 1971 y en la letra de ese tema se incluye la frase El día que murió la música. The Day That Music Died. Y con ella es como se conoce desde entonces aquella tragedia. La escuchamos. February made me shiver. Pero febrero me hizo temblar, dice aquí. Bad news on the door. Malas noticias en la puerta. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried. No podía dar un paso más, no recuerdo si lloré cuando leí sobre su novia viuda. Pero algo me tocó profundamente en el interior. The music died. The day that music died.
Joder.
Esta es una actuación de 1972, dura como 8 minutos la canción, sí, y Don McLean acaba llorando.
Sí, sí,
acaba llorando en el escenario, recordando ese momento. Dura 8 minutos, y es curioso porque Don McLean tenía 13 años cuando sucedió este accidente, repartía periódicos. Y en aquel 3 de febrero de 1959 leyó el titular que informaba del fatal desenlace de Buddy Holly, al que admiraba profundísimamente. Y 12 años después escribe esta canción, considerada una joya cultural en Estados Unidos.
Totalmente.
En la que recuerda con su letra el impacto que le causó conocer la muerte de su héroe musical. Y bueno, pues así, el día que murió la música, así se conoce desde entonces aquel vuelo trágico y maldito. Y American Pie mantiene vivo el recuerdo,
claro,
a aquellos jóvenes músicos que no pudieron completar su gira ni seguir abriendo nuevos caminos en el rock and roll.
Fíjate, yo creo que esta es una de las canciones que, por mucho que duren, es una de las canciones que uno no se tiene que pisar, y es una de las canciones que hay que escuchar entera, porque es que toda la canción en sí es un lamento, es un grito, es un sentimiento. Es una canción, que, ¿verdad, Rosa? Que
es
cuando la escuchas te emociona, es un lamento, es un quejido, es algo que te está contando a través de la canción, a través de la música, el sufrimiento por algo que ha sucedido.
Pues sí, era la muerte de Buddy Holly y, bueno, la muerte de Richie Valens, que solo hizo 3 canciones, pero vaya 3. Es igual que James Dean, que solo hizo 3 películas, pero vaya 3 películas.
Es verdad, es verdad.
Entonces,
es verdad.
Su muerte, sin duda, creó su leyenda.
Es
y
verdad.
Ese es Richie Valens.
Don McLean, hoy La Bamba, hoy Richie Valens, hoy Rosa Rosado otra vez saca una matrícula de honor.
Temazo, ¿eh? Hoy.
Qué temazo, sí, por
sí,
favor.
Sí,
y qué bonito es que nos demos cuenta que hay muchas canciones que tienen un montón de años, pero que las tenemos grabadas a fuego en nuestra vida. Ya no es en nuestra memoria, es en que ha significado algo. Y sobre todo que han marcado leyenda. Y me encanta estas cosas que nos haces.
Efectivamente, es cultura musical. Fíjate la relación de Richie Valens con Buddy Holly. Y hemos acabado con Don McLean. O sea, es que los 3 maravillosos, ¿no?
Impresionante,
vaya,
impresionante.
Vaya trío, sí, sí.
Rosa, ¿qué te parece si sigues con nosotros en el programa?
Pues venga, aquí
el
me quedo.
El próximo día vuelves, ¿vale?
Venga, venga. Adiós, ponedores.
Hasta luego, Rosa.
Adiós.
Rosado.
not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned.